Julfe Lauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web redasociativa.org/baladre. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Los hechos son de todos conocidos. Mientras las calles del Estado se llenaban de propaganda electoral, las plazas se llenaban de gente que denunciaba el fraude democrático. Es lo que muchas personas estábamos esperando, una reacción popular contra el sistema que nos narcotiza. Mucho se ha escrito y se ha hablado del movimiento que demanda una democracia real que se oponga a la democracia representativa. Este es un modesto resumen. Primero, una de las características del movimiento ha sido su espontaneidad y la falta de sujeto convocante identificable. Eso implica una gran novedad y una compleja estrategia. Al no existir una organización que se identifique como convocante, el poder político, económico y mediático queda durante un tiempo despistado. En primer lugar, porque el poder no entiende la capacidad anónima de las personas que no precisan ni dirigentes ni líderes. En segundo lugar, porque al no existir organización ni personajes a los que atacar despiadadamente, han tenido que esconder sus colmillos en espera de que se pueda demonizar al sujeto colectivo. En segundo lugar, como toda reacción espontánea, las demandas son a la vez difusas, diversas y a veces contradictorias. Pero haciendo un esfuerzo de síntesis, las críticas de las personas indignadas se dirigen a dos espacios del poder que se retroalimentan: el poder económico de los mercados y el poder político que no nos representa. Una parte importante y crítica de la población ha comprendido dos cosas evidentes: las personas no somos mercancías y los grandes grupos políticos se han convertido en una casta de privilegiados opuestos a nuestra felicidad y a la justicia social. En tercer lugar, aunque el inicio del proceso haya coincidido con la fiesta electoral del poder, el movimiento autónomo y adaptable ha logrado aislar sus reivindicaciones. Es una forma clara de decir que esto es solo el inicio de la respuesta social. Queda lo más difícil: ser perseverantes, creativos y confiar en la lucidez de la multitud crítica para seguir cuestionando las injusticias del sistema, que no dejan de ser las evidencias de un sistema injusto. En cuarto lugar, el éxito de las concentraciones populares no deben hacernos caer en la euforia. No digo que no debamos disfrutar de estos raros momentos que nos otorga la vida, en la que confluimos los parias del sistema. La emoción del encuentro colectivo nos llega de energía, nos ratifica, nos hace fuertes y nos anima. Pero los objetivos críticos deben de ser logrados por lo menos en parte: lograr la impugnación del sistema político y económico que han creado hábilmente de espaldas al pueblo. En quinto lugar, en la confluencia popular también existen actores que divergen. Un sector del movimiento, incluidas aquellas personas que iniciaron con su acción y propaganda las protestas, es consciente de que la rebeldía es un acto consciente y político. Otro sector se asoma a las reivindicaciones con tantas cautelas que han terminado por expresar que lo nuestro no es política. Las tensiones entre ambas posturas hasta ahora no han sido desbordadas. La pedagogía se debe de imponer, de tal forma que al final podamos reconocer que lo que no es política es lo de ellos, lo del poder, los que han secuestrado la democracia y piden un rescate que hay que pagarles a los mercados. Y en sexto lugar, recordaremos que la lucha será dura. De hecho, la lucha empezó hace siglos y todavía no hemos ganado. En cualquier lugar, en cualquier tiempo donde las personas se han rebelado contra el orden constituido, allí han estado las personas indignadas. Casi siempre hemos sucumbido. La resistencia cansa, se agota y resurge. Ahora estamos en un momento de recomposición. No perdamos la oportunidad, con los pies en el suelo y las esperanzas volando. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
De aquel que lo siguiera era. Y en el portario de la peste vino sacando esta miseria, y en una nave de las estrellas, y alcanzará la vida eterna, la vida eterna.
Y en el planeta está hecho un desorden. Estos humanos son indecorosos y el globo terráqueo está hecho un desastre. Estos humanos son un sabotaje, quieren reducir la natalidad, aumentar el gasto militar. Y este mundo está muy lleno y hay que despoblarlo, y el imperialismo de eso se están cargando. El consumismo y la globalización, todos los sistemas de comunicación, abren los mercados, cierran la frontera, todos contra el racismo y ellos lo fomentan. Con tranquilidad y con no violencia salimos a la calle en busca de respuestas. Estas son maneras de manipular, ya ven quién se pone este jodido contagio. Es de jodido potajón.
¿De dónde salieron? ¿De dónde vinieron? ¿De dónde son padres? No son de este mundo ni de esta galaxia. Son incontrolables. Hablen.
Vienen contrarios de la peste. Vienen sacando de esta miseria.
Mesías al que nadie espera, se marchó corriendo por la puerta trasera, y este es el mensaje, la única esperanza que algo no nos deja. Tú eres el corsario, yo soy el corsario de la biosfera, era.
Dios de la cama, autosuficiente, sofisticado y consistente, entre de luz, día de
hoy en Nosotras las Personas, Jesús Giraldez, un compa que justo con Busqueta, hace más o menos un año, hablábamos de un titular llamado Crisis, y de entonces aquí se diría que no es que lloviera, diluvió, inundaciones. Buenas, Jesús.
Muy buenas, muchas gracias por traerme.
Ya nos han dicho que sabes venir solita, o sea que...
Sí, bueno, siempre que puedo.
Te manejas bien.
Me manejo.
Te manejas.
Vinter hace unos precios Bueno, vamos, las conexiones entre islas están subvencionadas.
Están subvencionadas. Ahora sí es más caro, ¿no? Entre islas que ir a Madrid, creo.
Bastante más. Venir de Fuerteventura a Tenerife, ida y vuelta, precio normal son 110 euros.
Casi nada.
Muy asequible.
Por 20 euros, Málaga, Barcelona, ida y vuelta. Para la próxima semana. Así van las cosas. Así se enteran de cómo va esto del colonialismo y las situaciones de dependencia, ¿no? Hace un año comentaba, nos interesaba mucho y parecía como la gente sorprendida de la palabrota crisis. En un año para aquí es complejo enumerar todo lo que han hecho. Pero lo que a nosotros nos interesa es tu percepción del dolor humano, también un territorio tan pequeñito. Tú viajas bastante, lees mucho, te preocupas por la realidad tanto de Canarias como del mundo. ¿Cómo harías un balance? ¿Cuál sería tu balance de este año de terrorismo institucional, mercado, etcétera?
Bueno, bastante complejo y bastante subjetivo, desde luego. Visto desde Fuerteventura, donde se tiene la mayor tasa de desempleo, mayor tasa de paro, creo que es de toda la Europa administrativa, la mayor de Canarias y por lo tanto la mayor de todo el Estado, rayando el 33% de la población de esas islas, de esa isla ahora mismo sin ocupación laboral, pues es muy compleja, ¿no? Los servicios sociales administrativos totalmente desbordados porque tampoco hay dinero para esos servicios y para ese trabajo que se supone que deben hacer las instituciones, y por lo tanto pues las situaciones humanas son muy complejas. En alguna manera se ha podido solventar con el mecanismo de la migración. Muchos son personas que han retornado a sus lugares de origen, bien al Estado español, bien a Latinoamérica, bien allá a donde fueran. Pero bueno, una parte importante de la población se ha quedado en Fuerteventura, viviendo esa circunstancia de no tener ya no un oficio, ¿no?, sino no tener ningún tipo de ingreso que les permitan vivir con la dignidad suficiente en nuestra tierra, ¿no? Y bueno, por un lado está esa situación humana, por otro lado está la situación de martillo que ofrecen desde todo el sistema, desde el poder, desde las instituciones políticas y desde las instituciones financieras. Y bueno, dolorosamente hay que también constatar inacción por parte de los ciudadanos o de la ciudadanía, que no hemos sabido o no hemos logrado todavía, a pesar de esa situación, organizarnos de manera que podamos primero contestarnos y después crear mecanismos alternativos que nos de apoyo mutuo, ¿no?
De alguna manera, nunca me olvidaré que me sorprendió mucho que tú, por si no lo sabe, y no lo tienen por qué saber la gente, te dedicas a que el cuerpo se desarrolle un poquito, ¿no?, que haga un poquito de masa muscular, y en esa formación de gimnasia tan especial que tú haces, que implica charlitas, orientaciones, relación política también, de alguna forma, en tu instituto había unos barracones, que no había aulas, y por otro lado había un montón de nacionalidades, ¿no? ¿Cómo es la situación?
Sí, bueno, ha disminuido el porcentaje de eso que se llama personas extranjeras, ¿no? Estamos contando a la gente que tiene otro DNI diferente, otro pasaporte diferente. Llegó a estar en mi centro educativo el 56%, ¿no? Lo cual, bueno, se generaba una situación muy bonita, en primer lugar, ¿no?, por lo que implicaba eso de compartir, pero por otro lado es un momento de crisis también, hay que reconocerlo, ¿no? Cuando en un periodo de tiempo tan corto, al albur del gran desarrollismo basado en el bloque que se vivió en Fuerteventura, en un periodo aproximado de un lustro, de 5 años, pues llegaron gente de diversas procedencias. Y eso que podía conformarse como una nueva sociedad, si se sabe planificar y se sabe intervenir, pues como no se apostó por ese tipo de modelo, pues se crearon algunas situaciones de la conflictividad normal que nos puede venir a la cabeza cuando en un periodo de tiempo una población, como era Puerto Cabras o como era la isla, duplica su población, ¿no? Eso ha ido disminuyendo ahora con el desde que empezó la gran crisis del capitalismo, la última gran crisis del capitalismo, que recordemos está permanentemente en crisis, es un sistema que vive de las crisis y está en crisis permanente. Pero la situación de la educación, que es a lo que yo me dedico como docente, pues sigue siendo igual de mala. Siguen existiendo esos barracones. Yo, pues efectivamente, me dedico a dar clases de educación física. Esta semana ha llovido y por lo tanto no he podido dar clases de educación física porque lamentablemente todavía no tenemos en mi instituto un lugar donde protegernos ni del sol ni de otras inclemencias, y entonces cuando llueve se suspenden las clases. Pero te voy a poner otro ejemplo. Ahora que se ha reactivado por parte de las instituciones ese disparate conocido como el Plan Monumental para la Montaña de Tindaya, en el pueblo de Tindaya, bueno, para el que nos escuche y no haya estado en Fuerteventura o no lo conozca, Tindaya, la montaña recibe el nombre del pueblo que tiene a sus pies, de la ladera a la montaña. En el pueblo de Tindaya hay una escuela. En esa escuela, los padres y las madres durante este curso se han manifestado en más de 5 ocasiones. Han hecho todo lo posible por lograr lo que se le ha negado de las instituciones, y es que en estos momentos alumnos, niños y niñas de primero, segundo, tercero y cuarto de primaria están en la misma aula con el mismo profesor. Para, bueno, cualquiera que nos esté escuchando puede pensar que esa situación es de loco, ¿no? Que tiene que ver una criatura de primero de primaria que prácticamente no sabe ni amarrarse los cordones del zapato, algunos de cuarto, el que tienes que estar ya pues con enseñándolo a sumar, a dividir o lo que sea. Y simplemente para ahorrarse un docente, el sueldo de un docente, ¿no? Y bueno, creo que eso, ese ejemplo tan concreto puede dibujar la importancia que se le da de las instituciones, en este caso al sector educativo, y al mismo tiempo al lado tienen una montaña donde se sigue dilapidando el dinero público en pro del beneficio privado, ¿no?
También hablaremos de ello, pero sobre todo nos interesa saber ¿cómo percibes las respuestas, las reacciones de la población canaria y en conjunto, ¿no?, de el Estado español, pero también a nivel un poco global, ante toda esta vuelta de amarre, ¿no?, del capital, que hablaba tiempo A de refundar el capitalismo, y parece ser que lo entendían muy bien desde su lógica, que era apretarnos bien el cinturón y rompernos la vida, ¿no?
Sí, y siguen dando pasos y siguen apretando cada vez un agujerito más en ese cinturón, pero bueno, yo lamentablemente no percibo todavía una reacción tal cual se requiere, ¿no? Desde luego en Fuerteventura y en Canarias no la he percibido, ojalá me estuviera equivocando, ¿no? Pero desde luego no es el panorama que uno ve todos los días, y bueno, es que no sé qué más nos pueden hacer para que reaccionemos simplemente ante lo que nos están haciendo, ¿no? Obviamente faltan consolidar las alternativas, faltan que nos creamos esas alternativas, y falta que el discurso cotidiano que tenemos de queja, cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier ciudadana en nuestro centro de trabajo, en la calle, en el bar, pues cobre, pase de lo individual a lo colectivo, y seamos capaces de ofrecer una alternativa sólida y contestataria a esta brutalidad que estamos viviendo, ¿no? Porque creo que la gente sí se da cuenta, o por lo menos una parte importante de la población sí se está dando cuenta de que todos los pasos que se está dando desde el poder político y económico implican un sacrificio mayor todavía de las clases populares, y en cambio esa comprensión de ese hecho no ha tenido todavía un reflejo contestatario, ¿no? Es mi percepción. Desde luego en Fuerteventura no ha habido ningún acto de ningún colectivo que hayamos sido capaces de generar esa contestación. Me imagino que en otros lugares de Canarias sí, pero desde luego sigue siendo imperceptible.
Hay ya demasiados tópicos, pero hay uno que se está instalando y somos muchas las que estamos pelín cansadas de él. Te lo voy a anunciar a ver qué te sugiere. Si no se mueve la gente que sufre, padece y no tiene nada, ¿qué vamos a hacer el resto?
Sí, bueno, eso es terrible. Es terrible, pero es real. Digamos que yo como profesor, bueno, a pesar de lo que ha implicado una pérdida de poder adquisitivo, que es preocupante, pero bueno, me preocupa más las condiciones laborales que cada vez se están complicando más. Y no es que se compliquen las condiciones laborales, es que se está complicando el derecho a tener una educación digna en estas islas, ¿no? Es todo un proceso. Nosotros que, en cierto sentido, aunque no me gusta llamarlo así, somos unos privilegiados, que creo que en realidad lo que somos, los que tenemos un puesto, digamos, de funcionario público en este momento, en realidad lo que tenemos es lo que debería tener como mínimo cualquier persona que se precie, ¿no? Porque existe el dinero para que todos pudiéramos estar, los que quieran, trabajando y cobrando un sueldo digno. Si nosotros, este colectivo, no hemos sido capaces de reaccionar, me pregunto cómo les vamos a pedir nosotros a la gente que más sufre que realmente reaccione, ¿no? En la última huelga general convocada, mal convocada, pero bueno, afortunadamente convocada, hablo de la huelga general convocada por los grandes sindicatos, tan tardía y con tanta vergüenza, ¿no? Parece que estaban convocando una huelga general dándole vergüenza al mismo tiempo que lo estaban haciendo obligado. La repercusión que tuvo en el sector público, por lo menos en Fuerteventura, fue escasa, ¿no? En mi centro laboral, de 74, fuimos 6 a la huelga laboral, ¿no? A la huelga general. Y encima, pues en muchas ocasiones nos amparamos en ese discurso de que, bueno, realmente los que se tienen que estar moviendo son los que ya no tienen nada, ¿no? No sé, me parece un discurso desde luego muy cómodo y muy pobre.
Otro de los tópicos, las elecciones son un atajo. Tenemos
que
estar...
¿Hacia dónde?
No lo sé. Hay un tópico, un topicazo, ayer en la concentración en contra de la locura esta tan... terrorista, porque genera terror y pánico de la pretensión de bueno, del llamado monumento de Tindaya, en la montaña de Tindaya. Había gente que todo el rato venía a la orejita a decirte, oye, vótame. Decían, bueno, no viene al caso, ¿no? Pero es vital que se nos vote, ¿no? Sabemos que esto se expande, es como cada 4 años alguna gente en el ámbito, sobre todo de las elecciones municipales, cabildos o diputaciones en otros lugares, entra como una angustia, ¿no? Una angustia de como un atajo, ¿no? Si no estamos ahí, no somos.
Bueno, yo voy a intentar explicarlo a través de mi experiencia. Bueno, si no se sabe, o los que nos estén escuchando, pues yo por primera vez en mi vida, hace 4 años, participé de trabajo político electoral a través de una alternativa política que se constituyó en Fuerteventura, en donde, bueno, sin tener muchas pretensiones, coincidimos en ese engranaje electoral una serie de personas que procedentes de muchos mundos. Recuerdo que el candidato que iba por uno de los ayuntamientos, Tuineje, era un conocido insumiso que estuvo en la cárcel en la época dura, en fin, un compañero ácrata. Había gente procedente del mundo libertario, había gente procedente del mundo ecologista, y casi todos, ninguno habíamos participado nunca del trabajo de un partido político de gestión que tuviéramos como objetivo la representación en las instituciones. Pero bueno, consideramos en aquel entonces dar un paso al frente y nos metimos en esa dinámica solo y exclusivamente con 3 objetivos bien claros que los dejamos explícitos en todo momento. Primero, no vamos a hacer la revolución dentro de las instituciones. Segundo, era simplemente poder tener mayor acceso a la información, tener la capacidad de tener más respuesta mediática, en cuanto que lamentablemente los grandes medios de comunicación hacen más caso a la gente que están en las instituciones, y poder hacer las protestas y las propuestas que parte de la ciudadanía de Fuerteventura se les estaba negando. Esas eran todas nuestras pretensiones, y además desde el primer momento dijimos que nuestro objetivo era exclusivamente estar en la oposición y que no queríamos tocar el poder para nada. Bueno, tuvimos unos resultados que nos quedamos a la puerta de tener algún consejero en el cabildo, y conseguimos el acta de un concejal en el caso de La Oliva. Bien, después de las elecciones ha habido una disminución del trabajo en el ámbito referido a constituir una alternativa electoral. Pero tal como tú planteas, precisamente en estos últimos días, que bueno, está de moda hablar de los procesos electorales, ayer en la concentración, pues bueno, varias personas que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, nos insistían en la oportunidad de o no de presentarnos a las próximas elecciones, ¿no? Y de hecho vamos a tener una reunión la semana que viene, una reunión abierta, como siempre las que convocamos, para que la gente exprese su opinión. Yo ahora mismo soy un absoluto descreído, porque es, desde mi punto de vista, es absurdo incorporarte a un proceso en el que además tienes todas las de perder, ¿no? Porque, bueno, no contamos ni con las instituciones, ni con los medios, ni con la financiación de las grandes empresas o ellos mismos que se financian para una campaña electoral, pero sobre todo, en estos últimos 4 años no ha habido un trabajo de base, que es lo más importante para construir cualquier alternativa, sea electoral o no. Y bueno, yo no soy contrario a las alternativas electorales muy localizadas a niveles municipales o a niveles insulares, siempre y cuando haya un consenso de que ahí estamos representados un sector importante de la del movimiento alternativo insular o municipal, pero creo que ahora desde luego no se dan las condiciones. Y creo que perder las energías en procesos electorales cuando realmente lo que hace falta, lo acabamos de hablar en esta pequeña conversación, no hemos logrado generar una respuesta ciudadana ante situaciones graves de crisis, creo que implicarnos y gastar nuestras energías en un proceso electoral no vienen al caso a niveles globales, ¿eh? Pero respeto que esas alternativas puedan constituirse cuando ha habido un trabajo de base a escala pequeña, ¿no?
En ese sentido, siguiendo con tópicos, necesitamos a las masas, al pueblo, a la clase trabajadora, a la ciudadanía, a la multitud. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que pocas no podemos hacer mucho?
Pocas podemos hacer mucho. Es complicado porque requiere de un desgaste, pero bueno, es que hay algunas personas que no tenemos otra cosa que hacer en la vida que dar la pejiguera y molestar y sí, y ser críticos constantemente a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y entonces a esas personas, bueno, pues no nos cuesta tanto. Yo ya lo del número, pongo otra vez el ejemplo de ayer, la concentración que tuvimos en Puerto Cabra, en la que, no sé, acudieron unas 120, 140 personas, que para mí eso ya es una multitud, Fuerteventura, tal cual está el estado de apatía desplegado, ¿no? Y, pero bueno, siempre que ocurre un acto de este, también te llegan voces que se desilusionan porque no ven que está la plaza de la iglesia llena, ¿no? Algo totalmente imposible de lograr en estos momentos, ¿no? Yo creo que estamos los que tenemos que estar, y cuanto más seamos mejor, pero que el objetivo debe ser más la calidad de la lucha, el ingenio que desarrollemos en las luchas y tener los objetivos claros antes que una presencia multitudinaria que después termina diluyéndose, ¿no?
Hace unos años nos tiraríamos todo el programa hablando de Tindaya. Adrede, esta vez solo vamos a hablar 5 minutos de Tindaya.
Muy bien.
Lo hacemos porque hay todo un trabajo y porque creemos que lo importante también es que coloquemos las cosas en su sitio, ¿no? Con toda la que está cayendo. ¿En qué medida es creíble, en un contexto de crisis supuestamente financiera, privatización de cajas, unos gobiernos endeudadísimos? ¿Cómo? ¿A qué viene? ¿Qué hay detrás del órdago de Tindaya?
Bueno, recordemos que hace 10 días el gobierno de Canarias, a través de su presidente, no sé si en helicóptero, creo que no, que esta vez fueron en avión, viajaron a Donosti y se reunieron tanto el presidente del Cabildo como el consejero contra el medio ambiente de Canarias, Domingo Barriel, como otro personaje que se llama Miguel Cabrera, otro político de Asamblea Majorera en Fuerteventura, y el propio Paulino, con la parte de la familia Chillida, para volver a reactivar el tema de Tindaya y la posibilidad de agujerearla. Tuvo mucha repercusión mediática porque, bueno, los medios son de ellos y por lo tanto ha aparecido en toda la prensa estatal y por supuesto en la canaria, y han dejado como siempre al margen a la disidencia. Lo que se ha hecho es más bien una, creemos nosotros, una estrategia claramente electoral, que ellos no la han sopesado bien, porque ellos siguen pensando que detrás del monumento de Tindal ya está toda la isla de Fuerteventura y toda de Canarias, y afortunadamente, y creo que gracias al apoyo constante de espacios como este y de otras labores, ha ido generándose entre la ciudadanía también viendo claro, ver claro que detrás de la montaña de Tindaya y de esa pretensión no hay ni una obra de arte ni nada que se le parezca, sino todo un negocio que seguirá beneficiando a lo de los mismos. Por lo tanto, bueno, ellos han vendido a la prensa, porque no lo pueden hacer de otra manera, que en estos momentos, en caso de que se hiciera el monumento, que ya están todos los permisos concedidos y demás, no se derivaría dinero, más dinero público, pues recordemos que ya se ha robado 30 millones de euros sin mover una piedra, y que iba a ser una empresa la que pueda optar a realizar ahora dar la montaña, realizar el monumento y después beneficiarse de la explotación para recuperar el dinero. Se habla de un precio inicial de 75 millones de euros, que además eso ni se lo creen ellos. Recordemos que para este proyecto que no tiene parangón y que además es irrealizable técnicamente, tienen que hacer hasta la propia maquinaria. La maquinaria tiene que ser específica, se tienen que crear grúas específicas, taladros específicos, y además ellos saben que no lo pueden hacer o que existen numerosas incertidumbres técnicas y geotécnicas que hacen que el negocio pueda ser muy arriesgado. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos que no va a haber ninguna empresa que en la propia lógica del mercado se meta en esta aventura, pero también sabemos que la estrategia del poder es que esto es lo que se está vendiendo en principio y que si por ello sea, volverán a inyectar dinero de todos, dinero de público, para poder continuar con este beneficio de unos pocos.
De alguna manera, lo importante para ir terminando es que respondamos pronto y fuerte.
Sí, de hecho ya hubo la primera contestación en tres islas, además en un proceso muy bonito, porque fueron coetáneas en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife y en Puerto Cabras en Fuerteventura, tres concentraciones. Creo que hay pocos ejemplos a lo largo de estos años, los últimos años democráticos en las islas, en la que un espacio, en este caso cultural y territorial tan importante como es una montaña, haya tenido apoyo ciudadano en diferentes islas, ¿no? Eso es una reflexión importante que tenemos que hacer y que creo que es muy positiva, ¿no? Por ejemplo, con el tema del puerto de Granadilla, obviamente, toda gente que vivíamos en todas las islas hacíamos ese apoyo, pero no logramos hacer acciones reivindicativas desde nuestras propias islas en apoyo o en contra de este disparate. En cambio, sí se hizo, como este primer ejemplo en Tindaya. Y creo que sí, que lo que hay que hacer es continuar en la lucha. Porque, bueno, el ejemplo de Tindaya es que Tindaya, al ser el espacio natural y cultural más protegido de Canarias, en el caso de que se decida por fin horadar la montaña, eso significa que cualquier metro cuadrado de estas islas queda al albur de que estos buitres puedan rapiñarlo, ¿no?
Con esto nos quedamos con la llamada de atención, de estar al loro, de estar atentas y de responder, porque es todo un símbolo de resistencia popular y en este caso nacional de todo un país, y que hay que pararlo, porque parar eso es parar muchas cosas. Jesús, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes y de verdad que muchas gracias como persona por que exista un espacio como este, que crea y emite una información totalmente alternativa a la que solemos escuchar y ver.
Ajul.
Ajul.
¿Dónde queda el futuro? No es cuestión de dar ni de ver lo que te dan, es cuestión de buscar. Dime por dónde hay que empezar. No es cuestión de verdad, no es cuestión de verdad que casi, casi, casi no te vean pasar. se repite en soledad, el acoso policial se ata sin piedad, se mortifica hasta acabar, se anula, se acecha, se adelanta la fecha. Si esta es la escuela, como dolor de muela. No es cuestión de verdad, no es cuestión de verdad que casi, casi, casi no te vean pasar. Un muro escondite, cuatro o cinco perchas, no es cuestión de dar, no hay nada que esperar. Y probé con suavidad la suerte de tentar, y gané una larga lista de batallas sin ganar, y esa es la escuela. Y el mar de mañana ardiendo, y el sol de las doce, infierno, y el calor de la tarde seca. Cuestión de verdad que casi, 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 casi no te vean pasar.
Es cuestión de verdad, distorsión de tu mejor recuerdo, mi petate. Voy a enviarte un mensaje del olvido. Dame nuevos motivos para que me percate de que frenarse es defensa contra lo sufrido. Es cuestión de verdad, la afición de la realidad. Batir las alas después de salir de mi crisalidad. Cantar con mi maestro ya es cuestión de respeto. La mejor música de España se mueve por los barrendos. Fermín, te cuento los relatos de un niño que destacó en un barrio porque el rap lo rescató. Es cuestión de verdad, mi única prioridad es poderme expresar sin ser un insensato. A toda vela por el voy. Río del ánima de Dios, con el dominio del demonio fue quien perdió. Remedio, rebelión neuronal. Sé que madurar es tarea dura, pero a la larga cura. Madura si tu vida se dinamiza. Es cuestión de verdad tener en alza la cabeza, viajar a un universo imaginario y con memoria fotográfica poner estrellas en el espacio.
Si me quedo aquí sentado no lo voy a ver pasar. Cualquier día me despido y lo termino por agarrar. No es cuestión de verdad, no es cuestión de verdad pensar estas cosas a mi edad. No es cuestión de verdad, no es cuestión de verdad. No es cuestión de verdad, no es cuestión de verdad. No es cuestión de verdad, no es cuestión de verdad. No es cuestión de verdad, no es cuestión de verdad.
Continuamos en Nosotras las Personas y ahora entrando en nuestra sección de oficinas y puntos de información sobre derechos sociales, vamos a viajar a Asturias, concretamente a Gijón, para entrevistar a Roberto y a Vanessa, que nos van a contar o nos van a hablar acerca de Alambique. ¿Con quién hablo primero? Roberto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Roberto. Cuéntanos, ¿qué es Alambique, para quien no lo conozca?
Pues bueno, Alambique es una asociación que trabaja fundamentalmente en la lucha contra la exclusión social. Principalmente en dos líneas. Por un lado, la sensibilización sobre las causas de la exclusión, y por el otro, sobre la información y el asesoramiento sobre derechos sociales.
Uh-huh. Bien. ¿Y Vanessa, estás por ahí?
Sí, estoy
aquí. Muy bien. ¿Cómo surge Alambique? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo es la historia de Alambique? ¿Es corta, es larga?
Es un poquito larga.
Bueno,
pero,
se puede resumir.
Alambique así surge de un proceso así de reflexión y debate de una serie de personas que en un momento determinado pues estamos trabajando en lo social y nos empezamos a cuestionar ciertas prácticas y nos planteamos así como una serie de carencias que vemos en el mundo del trabajo. Pues desde los espacios estos del trabajo social vivimos una falta de reflexión así sobre la exclusión y las causas, sobre todo de las situaciones que viven las personas con las que estamos trabajando, y sobre todo derivadas por las prisas del día a día y el ir a apagar los fuegos que nos surgen con la gente, ¿no? Además vemos una falta de independencia, actitud crítica desde las propias entidades desde las que estamos trabajando, y que siempre las agendas económicas y las políticas nos iban marcando como demasiadas, no nos dejaban libertad para trabajar como nosotros queríamos, y una falta de reivindicación cuando veíamos que había que empezar a denunciar situaciones que a nosotros nos parecían importantes. Entonces, de ahí un poco, los que estábamos nos empezamos a juntar y a reflexionar sobre temas sociales, y en un momento determinado pues nos planteamos que, igual que nosotros teníamos esas inquietudes y nos juntábamos y íbamos cubriéndolas, pues había gente que le podía interesar también un poco esa historia. Entonces, pues constituimos la asociación como una asociación independiente, crítica, reivindicativa y que invite a la reflexión, ¿no? Un poco por ahí.
Muy bien. Y Roberto, ¿cómo se organiza este colectivo?
Sí, bueno, cuando nos constituimos como ese espacio que suena así tan largo, libre, reivindicativo y que invita a la reflexión, veíamos que nuestra lucha contra la exclusión no podía ir por los cauces de la integración social, la inclusión social, sino que tenía que plantearse más una lucha por la justicia social. Centrada en una crítica clara al sistema y a todo lo que generaba, un sistema capitalista, a sus rasgos de consumismo, individualismo, una lucha que estuviese centrada desde las personas y que, bueno, fomentase la participación social como herramienta fundamental. Y en esa línea nos articulamos con cuatro áreas de trabajo. Por un lado estaría el área de educación, debate, sensibilización y reivindicación, como veis nos gustan los nombres cortitos, y es un poco el espacio donde nos juntamos para debatir, donde nos juntamos para denunciar las causas de la exclusión. Luego otro área de trabajo sería el de participación social, que como he dicho antes es más una herramienta, más que un área, es como planteamos nuestras acciones. Sin participación creemos que no se puede plantear una cuestión diferente. Después estaría el área de trabajo en red, porque solos y solas no podemos trabajar sobre esas causas. Y por último estaría la oficina de información sobre derechos, o el área de información sobre derechos sociales y recursos sociales.
Sí, además el año pasado tuvimos la oportunidad, bueno, el año pasado no, este mismo año, ¿no, José?
Sí,
en marzo fue, es verdad. Estuvimos aquí, quien les habla ahí, José, que está ahí detrás del espejo, precisamente la oficina que se llama La Espiral, además, ¿no? Se llama La Espiral, la oficina.
Sí, se llama.
Muy bien. Pues cuéntanos, Vanessa, un poco cómo se dinamiza una oficina de información sobre derechos sociales.
Bueno, la oficina, nosotros cuando nos planteamos incluirla o trabajar desde esa con esa herramienta, teníamos como referencia un poco la de Berri Ochoa, que es la que conocíamos, que es la que han cumplido 10 años ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la idea nuestra con la oficina era un poco llegar a trabajar o conocer un poco en la realidad un poco de Gijón, de esas situaciones, esas vivencias de las personas que realmente nunca sabes que están ahí porque están totalmente ocultas, y nos parece que la oficina era una herramienta útil para llegar a esa realidad, ¿no? Y quizá desde ahí empezar a articular, buscar respuestas, articular denuncia y empezar a generar un poco de conciencia colectiva y de cambios reales, ¿no? En el contexto. Uh-huh. En la oficina nosotros cuando nos planteamos, es una herramienta que utilizamos siempre, está vinculada al trabajo que hacemos desde todas las áreas, ¿no? Entonces, la oficina se articula siempre con panfletadas y con buzoneo que usamos para acercar a la gente, ¿no? Entendemos que la información tiene que llegar a la gente y por sí sola, o sea, nosotros, la gente no va a ir a la oficina. Entendemos que somos nosotros los que debemos de salir a la calle y llevarles esa información, porque entendemos que la información es útil en la medida en que las personas la tienen y la pueden usar para ejercer sus derechos, ¿no? Hacemos mucho hincapié en cuando informamos, en que las prestaciones sociales o las ayudas de las que informamos son un derecho, ¿no? Que no son una ayuda, una limosna que se le da a la gente y que por eso tienen que permitir que se les fiscalice la vida y demás, ¿no? Entonces, desde esa clave de derecho, pues solemos siempre informar, básicamente casi siempre sobre el salario social, que es la medida que se inició aquí hace un par de años, que sustituyó al ingreso mínimo de inserción, y sobre otras ayudas así que, bueno, que en principio pues han ido generando pues las personas que estaban, ¿no? Cuando empezó a venir la gente a la oficina, vimos que había una serie de ayudas que nosotros no contemplábamos a lo mejor informar, pero que la gente reivindicaba un poco esa información. Entonces, desde ahí hemos articulado. Nos planteamos como objetivo también intentar a lo mejor romper un poco ese estigma que existe sobre los servicios sociales, ¿no? Uh-huh. Entendiendo que el ir a los servicios sociales no es algo negativo, sino que están ahí porque son un derecho y hay que usarlo. Y bueno, la oficina para nosotros es muy importante porque nos permite el trabajar o ver esas realidades y a la vez articular denuncia, ¿no? cuando vemos a, o sea, yo cuando hemos conocido Berrio Ochoa, nos parece que hacen un trabajo tremendo de denuncia, de acompañamiento de la gente, ¿no? A nosotros siempre nos hubiera gustado esa parte, pero de momento a nosotros esos procesos no se nos han dado. Entonces, de momento lo que sí aprovechamos es toda esa información que nos llega para articular la denuncia, pues con otras herramientas, ¿no? Entonces, o solemos salir a prensa para denunciar situaciones en general o para hablar de sobre las medidas o cosas que está haciendo en prensa para contra el salario social o así. Y luego solemos hacer las panfletadas, ¿no? Que a veces las panfletadas nos sirven para dar para comentar que existe la oficina y también para articular esa denuncia, ¿no? Que la gente muchas veces no le llega. Uh-huh. A ver, ¿qué más os puedo contar de la oficina?
Sí, estaba quedando con el dato de que, si bien igual todavía la gente no ha asumido pues esta oficina como una herramienta pues de lucha, sí que les ha servido para hacer visible la cantidad de problemas que tiene la gente, ¿no? Y
sí,
aparte,
en esa línea sí. La verdad es que notamos mucho cuando salimos a la calle que la gente sí que reclama la información, porque cuando haces una panfletada, ya aparte de que la gente te pregunta cuando estás en la calle, después sí suele haber un momento en el que la gente sí pasa por la oficina. Y hacemos mucho hincapié, estamos intentando que la gente se vincule en cierta manera al espacio, entonces que no solamente pasen una vez, porque es muy importante que vuelvan y nos devuelvan también un poco cómo han vivido ellos ese paso por servicios sociales. Claro. Porque desde ahí también podemos saber cómo se está ejecutando el salario social o si se están cumpliendo los plazos, si se les atiende en condiciones, si realmente lo que nosotros les decimos les es útil. Estamos un poco ahí ahora en esa parte, ¿no? El ver cómo articulamos para que la gente realmente pueda llegar y vincularse un poco más al espacio y nos permita ir caminando un poco más hacia generar otros procesos.
Sobre todo, y aprovecho para entrar, si se puede, si me lo permitís,
sí.
Para comentar sobre todo en una sociedad como la asturiana, en la que todas esas situaciones de exclusión, como decía Vanessa anteriormente, están muy, muy ocultas y donde prácticamente hay... Bueno, una red de servicios sociales que desde un carácter asistencial sí que llega a mucha parte de la población, ¿no? O por lo menos a la parte que quiere llegar, que es pues a ciertos sectores sociales, ciertos sectores bueno, que tienen carencias y que lo sitúan en los servicios sociales desde una perspectiva asistencial y sin plantear esas claves de derechos. Entonces, en esa línea, la oficina empieza a servir, bueno, para ver que se puede, que todas esas ayudas, asistencias y caridades que a veces nos dan las trabajadoras sociales, pues son cuestiones de derecho y que en un momento dado se pueden reivindicar esos derechos. No tienes que esperar que te lo dé porque le caes bien a la trabajadora social o porque, bueno, o por todos esos motivos graciables que a veces utilizan la gente de las unidades de trabajo social.
¿Y cuánto tiempo lleva la oficina abierta?
Pues lleva abierta desde el 2004, en marzo así abrimos. En principio empezamos abriendo 2 días a la semana. Ahora abrimos durante otra temporada, hemos abierto 3, pero bueno, en la última evaluación así nos juntamos, hemos visto que realmente los 2 días útiles son los 2 días de semana. Uh-huh. y son los que van a quedar abiertos, los martes de 9:30 a 11:30 y los miércoles de 5 a 7.
Muy bien. ¿Y el balance entonces en este tiempo, como hemos visto, aparte le ha servido para hacer visible pues todos esos problemas, pero en principio el balance es positivo porque al menos tiene una herramienta para llegar a la gente, ¿no? Por lo menos que tiene un contacto con las personas.
Sí, el balance, como bien decía Van, partiendo de ir replanteando siempre la acción, porque es muy interesante ir caminando en esa parte de denuncia, el balance es muy positivo, sobre todo muy positivo a la par de cuando planteamos la denuncia en la calle con las panfletadas o los buzoneos. Ahí se ve cómo el trabajo sí que va cuajando y va viendo esa relación y la herramienta se ve como útil en nuestro trabajo.
Bueno, y yo sé que Alambique, aparte de la oficina de información, como bien decías antes, Roberto, tienen esos como 4 áreas de trabajo, y con esto me refiero a la última acción que en la que estuvieron enredadas con más colectivos. Esa acción de calle que se denominaba, si no me recuerdo mal, el sur también existe. Ah, no, los sures también existen.
Sí, hay muchos sures. Tuvimos una acción de calle pues hace muy poquito, como hace una semana, en la que cerrábamos un proceso con otros colectivos de denuncia de las desigualdades. Se llamaba la campaña Los Sures También Existen, y terminábamos con una acción en la que simbólicamente liberábamos una zona de desigualdad. Y la poníamos en construcción por esa idea de que, bueno, aparte de liberarla, pues poder generar igualdad es una cuestión en construcción. Y se llevó a cabo eso hace una semana con, bueno, reparto de información en la calle, música, lectura de textos, con un fotomatón de la desigualdad que llamamos, y bueno, es en lo que estábamos cerrando ese proceso que ha durado un año con diferentes colectivos de Asturias.
Además también sé que vienen del encuentro de Morón, que eso tiene que ver con las redes estas que se generan y que se crean, pero además cuéntanos un poco más del trabajo en red que hacen o de las cosas que tienen previstas realizar, cosas, expectativas de futuro, cosas sí, a corto plazo.
De cara al año que viene nos estamos articulando ya una campaña. Bueno, nosotros solemos trabajar con campañas anuales dentro del área esa de sensibilización, reflexión, debate y reivindicación, donde trabajamos con un tema y solemos hacer debates, grupos de discusión y luego pues hacer jornadas un poco así para llegar a distinta población, ¿no?, y debatir sobre el tema. Entonces, este año, un poco derivado de... porque cada campaña ha ido dando lugar a la siguiente, ¿no? Entonces, la primera fue el laberinto de la exclusión para combatir en general, después trabajamos derechos sociales y, bueno, un poco de todo lo trabajado anterior. Este año nos hemos planteado que el año que viene vamos a trabajar el tema de contra la exclusión, redistribución de la riqueza. Y estamos un poco ahora en esa parte de empezar a lanzar ahora mensajes con el tema de que ha salido ya la encuesta de condiciones de vida y los datos del aumento de la inflación y todas esas historias que están saliendo ahora en prensa, pues lanzar así mensajes para empezar a salir a prensa y a partir de ahí el año que viene ya empezar con toda la campaña pues ya de lleno.
Pues sí, se les ve activas, ¿eh? Están ahí a la primera de cambio. Roberto, ¿algo más que estén planificando?
No, bueno, en principio todo va a girar, como decía Vanessa, incluso las denuncias de la oficina este año van a girar con el tema de contra la exclusión, redistribución, un poco en la línea de lo que comentabais en el último programa de Nosotras las Personas. Uh-huh. Esa necesidad de dejarnos de contar pobres, que curiosamente en el Estado siempre es el 20%, y empezar a denunciar la riqueza y la concentración de la riqueza.
Ahí aprovecho para meter un anuncio, y nos lo comentaba el amigo José Iglesias, decía, nos mandaba un email diciendo que sí, que ya estaba bien, eso mismo que estás comentando, Roberto, ya está bien, que hay informes sobre pobreza, hay un montón, pero sobre riqueza bastante poco. Y ahí está el seminario Taifa, que acaba de publicar una revistilla por 2 euros, una muy buena revista, que precisamente se titula Hay pobres porque hay muy, muy ricos. O sea que la recomendamos, ya la iremos anunciando más. ¿Alguna cosita que quieran contar más?
Bueno, no, agradeceros el espacio y el curro ahí en el programa de Nosotros las Personas.
Bueno, antes de despedirse, si alguien quiere contactar con Alambique, ¿de qué forma lo puede hacer? ¿A través de email? ¿Hay página web? ¿Algo?
A través del correo electrónico, que es asociacionalambique@hotmail.com.
Perfecto. Sencillo, asociacionalambique@hotmail.com. ¿Y alguna forma u otra de contacto? Bueno, la dirección de la oficina, para la gente que lo pueda escuchar desde Gijón.
Sí, la oficina está situada en la calle Naranjo de Bulnes, número 7 bajo.
Muy bien.
En el barrio de Nuevo Gijón.
Muy bien, perfecto. Pues hasta aquí, contentas de haber compartido este espacio. La verdad que también admiramos el trabajo que hacen, porque no solo están a pie de calle, sino también pendientes de todo lo que ocurre, o sea que hay trabajo ahí, se ve que hay trabajo de equipo, y confirman esa regla o la excepción de que no tiene que haber un movimiento de masas para cambiar cosas, que con unas cuantas personas inquietas, sabiendo dónde apuntar, a veces se avanza mucho más. Gracias por este momentito y nos vemos pronto.
¿Vale?
A vosotros.
Venga, salud.
Hasta luego. Hasta luego.
Espacio de información social.
Hola, ya estamos aquí de nuevo y para esta semana pues me vais a permitir que nos volvamos a detener en el pasado más próximo, entre otras cosas porque es una semana en la que muchas nos hemos sentido agredidas por esa publicación del diccionario bibliográfico de la Academia de la Historia, y por ello, haciendo una doble labor de visibilización, pretendo acercarnos todas juntas a Matilde Landa Baz, una mujer nacida en Badajoz en 1904, procedente de una familia acomodada y culta, como muchas otras que ya nos hemos acercado, a las que ya nos hemos acercado, vinculada a la institución libre de enseñanza. Como es habitual también en otras mujeres a las que nos hemos acercado, se conoce la trayectoria de su padre, Rubén Landa Coronado, y de uno de sus hermanos, Rubén Landa Baz, catedrático de filosofía y amigo de Antonio Machado. De ella sabemos que pasó su infancia y adolescencia en Badajoz, donde estudió bachillerato. En 1923 se trasladó a Madrid con el objeto de cursar la carrera de Ciencias Naturales. Durante la Segunda República ingresó en el PC, poco antes de la Guerra Civil, gracias a sus contactos con el activista italiano Vittorio Vidali, comandante Carlos, y su compañera, la célebre actriz y fotógrafa Tina Modotti, y a quien ya conocemos, recordar, semanas atrás. Tras el golpe de Estado de julio de 1936, se incorporó a las tareas sanitarias en un hospital de guerra de Madrid. Pronto pasó al Socorro Rojo Internacional, colaborando en la evacuación de Málaga, y ya en 1938 al Subsecretariado de Propaganda del Gobierno Republicano. Recorrió por entonces numerosas ciudades de la península, en las cuales organizó conferencias para levantar la moral de los combatientes republicanos y de las combatientes. En esa época debió conocer a Miguel Hernández, quien incluso le llegó a dedicar el poema a Matilde. Fue detenida en Madrid en abril de 1939 mientras intentaba reorganizar al Partido Comunista. Condenada a muerte y encarcelada en Las Ventas, su prestigio creció al organizar un eficaz y legendario gabinete de asistencia jurídica a las presas, que consiguió incluso evitar el fusilamiento de muchas de ellas. La intervención del profesor de filosofía Manuel García Morente hizo posible que le fuera conmutada la pena de muerte por la de 30 años de reclusión. La verdad es que tampoco salió ganando en mucho. En junio de 1940 fue trasladada a la prisión de Palma de Mallorca, posiblemente una de las más terribles cárceles de mujeres de la posguerra española, caracterizada por la masificación y la pésima alimentación. Al igual que en Ventas, Matilde se convirtió de inmediato en un referente moral básico para las presas, encabezando las modestas acciones de resistencia que se desarrollaban allí en esa cárcel. Desde su ingreso fue objeto, lógicamente, de un acoso permanente, no solo a causa de su actividad organizativa, sino también por su singularidad, pues era una mujer culta, inteligente y con una fuerte influencia entre las presas, y además sin bautizar. La presión de Acción Católica sobre Landa fue extremadamente cruel. La mejora de las condiciones de vida de las reclusas fueron convertidas en moneda de cambio de la cristianización de Matilde, auspiciada por el obispo de Palma, José Miralles Bert. Su conversión al catolicismo hubiera constituido una victoria propagandística notable, notabilísima para el régimen. Lógicamente, en estas circunstancias, su equilibrio emocional se fue resintiendo. Y la tarde del 26 de septiembre de 1942, un día antes de la fecha señalada para la ceremonia litúrgica en la que iba a ser convertida al catolicismo, iba a ser bautizada, subió al primer piso, se encaramó por el muro y se tiró. Eran las 6:15 de la tarde. Matilde no murió de inmediato, sino al cabo de 3/4 de hora de agonía. En ese tiempo, la autoridad eclesiástica la bautizó in articulo mortis. Su caso demuestra, según escribe Ricard Viñés, el rasgo característico, singular, diferenciado del presidio franquista, la impunidad católica en toda la estructura de poder sobre el control de la vida de presos y presas. Matilde Landa Baz está actualmente considerada como una de los principales, de las principales símbolos del movimiento de mujeres contra la dictadura franquista. Bueno, con esta triste y a la vez heroica historia de Matilde Landa, os dejo hasta la próxima semana.
Esta semana en Zama Distribuidora os traemos el libro titulado El Irresponsable, cuyo autor es Pedro García Olivo y edita la editorial Roulotte. El irresponsable nos muestra desde una literatura original, cercana a los autores malditos, los entresijos de un mundo patas arriba visto desde una perspectiva revolucionaria. Una sola boca que habla y muchísimos oídos, con un número menor de manos que escriben. Tal es el aparato académico exterior, tal es la máquina cultural puesta en funcionamiento. Por lo demás, aquel a quien pertenece esa boca está separado y es independiente de aquellos a quienes pertenecen los numerosos oídos. Y esa doble autonomía se elogia entusiastamente como libertad académica. Por otro lado, el profesor, para aumentar todavía más esa libertad, puede decir prácticamente lo que quiera, y el estudiante puede escuchar prácticamente lo que quiera, solo que a respetuosa distancia y con cierta actitud avisada de espectador. Está el estado de este extraño procedimiento consistente en hablar y en escuchar. El estado como objetivo, la aceptación generalizada de la coacción estatal como propósito y la interiorización progresiva del principio de autoridad en que se funda como premisa. He aquí la finalidad más notoria del aparato educativo. Repetimos el título del libro, El irresponsable, su autor es Pedro García Olivo y el precio de venta público es de 5,50 euros. Pues nada, compañeras, como siempre, daros las gracias y recomendaros que le echéis un vistacillo al libro y hasta la semana que viene. Un beso.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Te recordamos rápidamente la web de Baladre, redasociativa.org/baladre. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.